I'm turning now to the first letter of Paul to the Thessalonians, chapter 1 and verse 9.
Voy ahora a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Primera a los Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y el sermón de hoy trata respecto de la transformación en proceso. Y continuamos nuestros estudios al respecto de la carta de primera a los Tesalonicenses y llegamos a este noveno versículo del primer capítulo. Pablo escribe más o menos en el año 81 después de Cristo, y un año antes había ido a la ciudad de los Tesalonicenses con Silas y con Timoteo y había comenzado a predicar. Y entonces hubo un resultado dramático, porque las personas vinieron al Señor, sobre todo gentiles, en grandes cantidades. Y entonces, primero que nada, quiero hablar al respecto de este versículo y el versículo décimo, y quiero hablar al respecto de su entrada espectacular. Ese será el primer tema, el primer encabezado en nuestro sermón del día de hoy. El apóstol lo dice así: porque ellos mismos, es decir, las personas de Macedonia y Acaya, que sabían al respecto de las conversiones, al respecto de las Tesalonicenses, o en el área de los Tesalonicenses, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. El lenguaje que utiliza el apóstol es bastante intrigante. ¿Qué tipo de entrada? ¿Qué tipo de camino? ¿Qué tipo de entrada? La forma en que el evangelio entró en ese lugar. Y todo estaba en contra del evangelio. Y el apóstol Pablo había sido golpeado severamente junto con Silas en Filipos. Y humanamente hablando, no se podía decir que él pudiera recuperarse tan rápido. Y tuvo que salir de Filipos y llegó a esta gran ciudad de 200.000 personas, que estaba en un camino principal y tenía grandes privilegios. Una ciudad orgullosa, porque tenía privilegios en el Imperio Romano. Era un privilegio raro, es decir, el derecho a gobernarse solos, el derecho a tener sus propios prefectos o politarcos, gobernadores de los griegos que gobernasen la ciudad. Ellos eran paganos, sobre todo eran idólatras, y había bastantes también personas en esa ciudad que eran ateos sofisticados. ¿Era un lugar de incredulidad o de paganismo? Estaban encerrados en esto. Y aquí viene Pablo y Silas. Bueno, en la forma de aquel entonces eran hombres ancianos, hombres mayores. Y al que tenían también con ellos era Timoteo. Pero ellos no eran un grupo impresionante. Como ya dije, dos de ellos habían sido puestos en prisión y golpeados en Filipos, y todo el mundo sabía respecto de su condición. Nadie les conocía, nadie jamás le había escuchado respecto de ellos, y habría gran hostilidad en contra de la idea de un solo Dios. Y aún así, lo que ellos usaron fue la predicación. No hay cosas extrañas como las personas quieren hacer hoy en día, siendo que todo estaba en contra de ellos. Solamente predicaron. Y a 50 millas al suroeste de ese lugar estaba el Monte Olimpos. Ese lugar lleno de dioses. Y esos dioses que se buscaba que estuvieran morando en esas áreas, allí en ese lugar. Así que aquí tenemos que es un pueblo sumamente supersticioso. Y claro que los sacerdotes de esos dioses paganos tenían todo bajo un control firme. Cualquier esfuerzo de quitar a las personas de sus dioses, eso representaría furia y oposición y hostilidad de parte de esos sacerdotes locales de esos dioses paganos. Y entonces toda la sociedad estaba en su poder, y frecuentemente mencionamos que si alguien era un artesano habilidoso, si se pertenecía a un gremio, pues entonces se tenía que dejar ese gremio. No porque alguien te forzara a dejar una vez que eras cristiano, sino porque te sentías obligado a repudiar esos dioses. Entonces se perdía el modo de vida, la propiedad, la familia, todo lo podía uno perder. Así que todo estaba en contra del éxito del evangelio en ese lugar. En los tiempos en los que se vivía, en esa ciudad grande, próspera y orgullosa. Y ahí vienen estos hombres, sin estar preparados para esto. debilitados debido a la persecución que ellos habían estado sobrellevando, y aún así el apóstol puede mirar al pasado y decir que ellos mismos mostraron de nosotros qué forma de entrada, cómo fueron recibidos, la entrada. Y no siempre fue así con el apóstol, como ustedes saben. Ustedes conocen el libro de los Hechos, tú lo lees solo, estoy seguro. Y sabes que en muchas partes hubo hostilidad inmediata. En Atenas, por ejemplo, el resultado inmediato parece que fue muy pobre. A pesar de que el apóstol estaba haciendo exactamente lo correcto, que Dios le había mostrado que tenía que hacer. Y él avanzó al hacer estas cosas. Y aún así aquí, en esta ciudad, parece que muchas personas cayeron a los pies del Evangelio, casi de forma instantánea. Y tenemos aquí palabras hermosas del apóstol en Gálatas 1. Voy a leer unos cuartos versículos. Habla respecto de su propia conversión. Pero cuando le agradó a Dios, quien me separó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, el revelar a su Hijo en mí, de modo que yo pudiera predicar entre los paganos. Y entonces así razona, revelar a su Hijo en mí. Y eso es lo que pasó también entre los tesalonicenses. El Hijo de Dios fue revelado en ellos. De forma interna, dentro de ellos se dieron cuenta, a medida que escuchaban la predicación, se dieron cuenta que esto era auténtico, que esto era verdad, que Cristo era maravilloso, esa ciudad orgullosa. Y ahí se proclamó un Salvador crucificado. ¿Y ustedes creen que esto les habría impresionado o les hubiera llamado la atención? No, ellos querían estar impresionados por cosas terrenales y exhibición de maravillas. Y sin embargo, Pablo predicó a Cristo crucificado, y a medida que ellos predicaban así, el Espíritu obró. Y los que le escuchaban se dieron cuenta que eso era verdad, que eso era auténtico, que hay un Dios y que Él es santo, y que nosotros estamos lejos de Él, y que las personas se daban cuenta una por uno, soy pecadora, he ofendido a Dios, lo único que me merezco es el castigo eterno. Y Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo por una persona como yo, y sufrió y murió en esa cruz por mí, y Él llevó mi eterno castigo por mí. Y a medida que estas cosas eran predicadas, dentro de ellos, Cristo fue revelado. Y entonces supieron que Él era el Salvador, y supieron que tenían necesidad de Él y anhelaban su perdón. Y entonces temblaban teniendo convicción de pecado y clamaban a Él pidiendo misericordia y se arrepentían de su pecado. Y entonces le encontraron. Grandes multitudes le encontraron. La sinagoga judía no quería escuchar. Solamente unos cuantos fueron convertidos ahí. Ese era un lugar muy influyente. Y ellos persiguieron al apóstol y a Silas y a Timoteo. Pero los gentiles escucharon, y fue en breve tiempo que se suscitó esta tremenda cosecha de almas. La salvación es un milagro, y la palabra es aquí porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Convertisteis de los ídolos de ese extremo y vinieron a Cristo. Esto es la conversión. Tú te vuelves en tu mente. Tú ves tu necesidad, ves a Cristo en los ojos de tu mente y crees en su muerte y en su resurrección y en su poder salvífico. En tu mente tú sabes que tienes necesidad de Él y anhelas que Él venga a ti, y te arrepientes delante de Él y le encuentras y le amas, y tu mente por completo es cambiada. Tu mente, tú te vuelves en tu mente, las tres áreas del ser humano. Te vuelves en tu corazón a Cristo, en tu afecto. Antes te amabas a ti mismo, mucho más que a ninguna otra cosa. Amabas este mundo, amabas cosas, también tus ambiciones, tus objetivos, tus posesiones también. Todos los planes que tú querías lograr también lo amabas. Amabas el entretenimiento de este mundo y el pecado sobre todo. Pero ahora tu afecto ha cambiado. Y ahora odias esas cosas. Y amas a Cristo. Nunca pensaste al respecto del antes y ahora le amas por sobre cualquier otra cosa. ¿Qué cambio tan grande has tenido? No solamente te has vuelto en tu mente, sino en tu afecto. en tu corazón y también en tu voluntad las cosas que tú estabas decidido a hacer, que estaban en contra de la ley de Dios y ahora ya no puedes hacer esas cosas. Y si tú sí caes, entonces te odias a ti mismo, odias tu pecado más de lo que le amas, pero ahora amas a Cristo y el mensaje del Evangelio y el prospecto de la gloria eterna con Él. ¡Qué cambio! Es una vuelta de 180 grados, la verdadera conversión. Y estas cosas son exclusivas. No se puede tener el mundo y a Cristo, se excluyen la una a la otra. No se puede tener el pecado y la santidad, no se excluye lo uno y lo otro. Si, entonces te tienes que apartar de lo uno y volverte a lo otro. Y si tú no has experimentado un cambio total, pues todavía tienes que ser salvo. Si te pescara un autobús, entonces irías al castigo eterno. Porque no ha habido en ti esa transformación radical, ese cambio inmenso dentro de ti, en tu corazón, mente y voluntad. Esto realizado por el poder del Espíritu Santo, el cual te trajo a clamar pidiendo perdón y vida eterna. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Cómo os volvisteis de los ídolos a Dios? Y si has conseguido una forma de ser cristiano, de creer en Cristo y de seguir con lo que te gusta de este mundo y tu pecado y todo lo que tú quieres para ti, pues entonces eso no es una cosa auténtica, esa no es una verdadera conversión. Tiene que haber un apartarse de lo uno e ir a lo otro, y si es posible tener rebeldía, pero tú te quedas y vuelves a Cristo y no puedes dejar que se vaya de tus manos. Y después el apóstol Pablo dice más. Vemos aquí este cambio maravilloso, inmenso, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. A través de la santidad tú le sirves, te esfuerzas en santidad. Adorando tú sirves a Dios, al estudiarle a Él tú sirves a Dios, al proclamarle, y tu vida también es un testimonio de tu conversión, y así también le sirves tú. Los conversos entre los tesalonicenses servían a Dios, se apartaron de sus ídolos y servían a Dios. Y te pregunto, ¿tú sirves a Dios con un verdadero corazón comprometido con todo tu corazón? Mira estas hermosas palabras. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Solamente Dios es real. Los ídolos no son reales. Ellos son solamente objetos de superstición, son invenciones de seres humanos. Solamente Dios es verdad en el sentido de que Él es verdadero. Solamente Dios es Dios vivo. Él camina contigo, Él escucha y responde a tus oraciones, Él lidia contigo, Él puede regañarte, puede consolarte. Es una experiencia viva el caminar con Él. Entonces el versículo tiene bastante en él. A respecto de esto, se volvieron de los ídolos, estos dioses que no pueden ser conocidos, no podían conocerlos, estos dioses inconsistentes, que se contradicen los unos a los otros a través de la enseñanza de sus sacerdotes y profetas. Estos dioses permisivos, malvados, en esa ciudad de los tesalonicenses había cientos y cientos de prostitutas contratadas por los templos paganos. Estos dioses que nunca respondían oración, estos dioses que les controlaban, de forma misteriosa controlaban a la gente a través de sus sacerdotes, ellos controlaban toda la sociedad, entonces se apartaron de eso y muchos de ellos se apartaron de una embriaguez personal, de una fornicación personal, de una vida licenciosa personal, de un homosexualismo personal, de una brutalidad personal, de una tacañería personal. Se apartaron de todo eso para poder servir al Dios vivo y verdadero. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera, la forma en que entramos, en que nos recibieron. ¿Cuán exaltante era esto? Esto es un punto pequeño, pero esto tiene que haberles alegrado bastante a Pablo y a Silas y a Timoteo. Después del sufrimiento que tuvieron en la misión previa, el llegar ahí entre los tesalonicenses y tener tantos conversos ahí. Así que este es un primer punto en el pasaje. Y el segundo punto que tenemos que notar es sus objetivos nuevos. no solamente se volvieron, se apartaron, se convirtieron, sino que tenían ahora objetivos nuevos. Y esto nos introduce asuntos importantes. Versículo 10 dice en el versículo 9, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo. Muchas personas han señalado que hay algo muy hermoso aquí. El apóstol Pablo nos dice a esperar por el cielo, por la vida eterna. Eso sería algo noble, claro, el esperar la vida eterna, pero dice algo mucho mejor, esperar al Hijo, a Cristo. ¿Sí? Desear la vida eterna está bien, desear el cielo está bien, pero antes que eso, antes de ello, hay algo mucho más importante que eso, es decir, desear ver al Hijo, desear ver a Cristo y poder testificar de Él y estar ante su presencia en el día final, el día triunfante, y esperar de los cielos a su Hijo. El versículo aquí, esperar, es un versículo interesante en el griego. Se utiliza casi solamente aquí en la Biblia. Es una palabra extraña y significa esperar muy pacientemente. Literalmente, esperar significa pues estar en un lugar, permanecer en un lugar con paciencia. Alguien dice, alguien muy importante para ti, alguien que tú amas, te dice, bueno, te voy a ver en tal lugar. Y entonces tú esperas ahí al lado del reloj de la torre o ahí en ese cruce, esperas ahí. Y te dice la persona, espérame allí, yo vendré y entonces iremos a tal lugar. Y entonces vas a ese lugar. No es que sea un lugar muy agradable, tú no tienes ningún interés en ese lugar. No tienes interés en ese lugar o las tiendas o las personas que pasan, sino que simplemente estás ahí esperando. Esperando a tu amigo que, o sí, a la persona que viene a verte. Y vas a esperar allí, aunque sea un día de gran viento y frío. Y esa persona tal vez es retrasada. Pero sin embargo, tú esperas. Alguien que te conoce viene y dice, ven conmigo y tomémonos un café. Y tú le dirás, no puedo, debo esperar aquí. Y te dirá, este no es un buen lugar para estar aquí. Mira, no es un lugar agradable. Hay humedad, hay viento. Y tú le dices, no. Si no espero aquí, no voy a ver a la persona que viene a verme, quien me es importante. Y este es el sentido de la palabra aquí, esperar. De forma paciente, sin importar. El gran objetivo, el nuevo objetivo, no es tu carrera. Y claro que tienes que tener cuidado con tu carrera. Tienes que tener una vida estable, si puedes, Dios mediante. Y tienes que tener el ingreso para apoyar a tu familia, etc. Tenemos responsabilidades. No dejamos eso a un lado. Pero eso no lo es todo para nosotros. El soñar respecto de estas cosas y hasta dónde puedo llegar. Y cómo puedo crecer y tener mejor lugar en la sociedad y cuán feliz puedo ser en este mundo. Eso ya no es lo más importante para ti, sino que la más grande prioridad es vivir por Cristo, esperar al Señor. Y ese es el enunciado aquí, esperar de los cielos a su Hijo. Y esto está lleno de cosas implícitas. Este es un buen lugar, o más bien no es un buen lugar. Estamos solamente esperando aquí. Claro que estamos haciendo lo que Cristo nos ha dicho que hagamos mientras estamos aquí. Estamos trayendo almas al reino. Estamos siendo instrumentos para los elegidos de Dios. Predicamos el Evangelio a todos. Ganamos personas a Cristo y les advertimos a otras también de Cristo. Esa es la gran comisión y lo hacemos todo por Cristo, porque nos dice que lo hagamos. Y todo esto cuenta para ese gran día, cuando Cristo se ha revelado. ¿Y cuál es el gran objetivo de tu vida? Te pregunto. ¿Estás esperando a Cristo? Y esta frase está en el Nuevo Testamento varias veces. Hay que esperar a Cristo. Estamos aquí para el propósito solamente de prepararnos para Cristo. Prepararnos en santidad y en piedad. No seas alguien que no está vigilante, porque Él puede venir. No tengas transigencia. Si Él viniese, ¿en qué condición me encontraría? Tienes que preguntarte eso. Si él viniese, ¿qué estaría yo haciendo? ¿Tendría yo algo de servicio por él? ¿Tendría alguna ofrenda para él? No una ofrenda que asegure mi salvación. Solamente él lo puede hacer. Él sufrió y murió en la cruz del Calvario para poder pagar por mi pecado. Él ofreció su justicia para merecerla por mí. Solamente él puede traerme a la salvación y asegurar mi lugar de redención. Y eso lo hacemos por gratitud. Por gratitud y por amor queremos o desearemos tener una ofrenda para él. No porque nos gane nada, sino por amor a él. Tendremos un servicio para él. O serás tú pescado sin servicio a él, sorprendido sin una ofrenda para él, una ofrenda de amor. Estarás en una posición de pecado o estarás en rebeldía de alguna forma en tu vida. Te avergonzarás delante de tu Dios porque tu atención es en tu trabajo, en tus negocios, en tu familia tal vez, en cosechar las cosas para tu casa. ¿Estarás avergonzado por esto? ¿Has estado distraído? ¿Has sido distraído por diferentes cosas? Y eso es lo que esto significa. Y esperar de los cielos a su Hijo. En toda generación de creyentes, no tenemos que persuadirnos de que Cristo tal vez venga mañana. Pero tenemos que vivir de tal forma que si Él verdaderamente viniese en nuestro tiempo de vida, entonces seremos hallados esperando por Él. Y preparándonos para Él, y obedientes a Él, y con alguna ofrenda en nuestras manos, una ofrenda de amor, no algo que merezca nada, una ofrenda de amor para Él, este es el sentido. Y esto lo vemos en todas las partes del Nuevo Testamento. Noten, queridos amigos, nuestro objetivo no es reformar el mundo. Y los cristianos son gente de compasión, y si las personas sufren, debemos tener un corazón que desee ayudar. Y de vez en cuando, Dios levantará personas con oportunidades especiales, como Shaftesbury en el siglo pasado, quien fue habilitado para hacer tanto su campaña por los niños que eran forzados a trabajar en chimeneas aquí en Londres, por ejemplo, o como mineros en esas minas tan angostas que ningún adulto podía penetrar. A los niños se les explotaba y se les hería. Y los cristianos tenían escuelas para niños andrajosos. Y estoy remontándome a tiempos victorianos aquí en Inglaterra. Y también había escuela dominical. Y ellos tenían un corazón para estos niños. Pero ellos sabían que en tanto reparasen un problema, otro problema surgiría debido a la caída del hombre y la pecaminosidad del hombre y la maldad del corazón humano. Ellos sabían que verdaderamente no se puede reformar este mundo, solamente se puede hacer un poco de bien mientras vivimos y aliviar diferentes situaciones. Pero hoy en día hay cristianos, incluso algunos evangélicos reformados, que han caído en aquella trampa antigua de creer que nuestra primera tarea es reformar al mundo. Y hay diferentes libros y nombres bien conocidos como Tim Keller, y otro nombre que no es tan bien conocido, pero Paul Tripp y otros, que nos dicen que el propósito de que estemos aquí es reformar al mundo, reparar las cosas quebrantadas en este mundo. Pero eso no es así. Este es un mundo condenado. Es un mundo que está bajo el juicio de Dios. La obra social más alta que puedes hacer es la salvación de almas perdidas. Eso reforma vidas y familias, sí. Y tenemos que tener compasión. Y queremos hacer bien, pero no estamos reformando nada en última instancia. Esa no es nuestra tarea, ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado primordial son las almas. Y el regreso de Cristo, esa antigua heresía de la restauración social, está siendo promovida una vez más. Y puedo yo decirte por qué. No es una buena razón. Algunos de estos pastores célebres no predican un buen evangelio. No están trayendo a las personas a que tengan arrepentimiento personal y transformación de vida a través del poder del Espíritu, sino que están produciendo cristianos a medias, aquellos que asienten a Cristo y la Biblia, pero no son convertidos por completo o verdaderamente. Y después de un tiempo dicen, ¿tú qué eres? ¿Eres cristiano? ¿Vas a la iglesia? ¿Tú eres uno de esos cristianos evangélicos egoístas que piensan que lo único que importa es tener tu alma salva e ir al cielo y no te importa este mundo, pues eso no es verdad. Sin embargo, las personas dicen, ah, no puedo defenderme, me avergüenzo, no puedo resistir estos ataques y criticismo. ¿Y cómo se ponen contentos cuando el predicador dice, no, vamos a cambiar las cosas un poco en la Biblia y digamos que el gran objetivo de Cristo era venir no solamente para salvar almas, sino para reformar el mundo? Ah, eso me hace sentir especial. Yo soy un reformador del mundo y también un cristiano. Somos personas que se nos llama a mejorar el mundo. Y tengo ya una defensa en contra de los ataques del cristianismo. Y ya puedo sentirme que soy importante. Y por eso esta postura es popular. Porque nos libra de la ofensa de la cruz y de los ataques de los enemigos de la verdad. Pero esto es algo falso, es una tontería, no es bíblico. Y podría pasarme toda la mañana revisando la escritura que nos dice, cada porción que nos dice que este es un mundo malvado bajo el juicio de Dios y que estamos esperando el regreso del Señor, y por esta razón, porque es un mundo que no puede ser reformado. Porque cuando Él vuelva, se terminará la época del pecado y el dolor y la tragedia y el tumulto. Y el odio a Dios también se terminará, y la incredulidad y los ataques sobre Cristo. Será el fin de todo eso, el fin de la persecución de los creyentes en diferentes naciones. Entonces, queridos amigos, el gran objetivo de estas personas ahora es esperar el regreso del Señor y agradarle entre tanto. Alguien me estaba diciendo que incluso entre nosotros, algunos de los jóvenes, y yo no tengo ningún acceso directo a esto, pero algunos de los jóvenes en los medios sociales dicen, y esto me lo han dicho en particular, dicen, ah, a mí me cae bien Barack Obama, me gusta Barack Obama, yo creo que es un hombre maravilloso. Y yo pienso, qué triste es esto, que jóvenes cristianos se entusiasmen tanto al respecto de un político. Y tal vez podríamos decir, bueno, me gusta la forma en que se comporta. Bueno, les voy a sugerir estas cosas. Me gustan ciertas cosas que él hace. Me gusta esto al respecto de esta persona y esto. Pero no podemos decir, ah, me gusta este hombre maravilloso. Estos hombres, a pesar de que ustedes saben que tienen papeles importantes, y él tenía un papel importante, y oramos por ellos, pero estos hombres que rechazan a Cristo y rechazan el Evangelio, ellos no pueden ser maravillosos líderes, porque ellos no entienden las cosas que son esenciales en un líder. Ellos no entienden al respecto de la caída del hombre, ellos rechazan esto. Y yo me acuerdo, por cierto, leer respecto de este punto. Yo leí este pequeño libro popular, esta autobiografía de Barack Obama. Normalmente no menciono nombres así, pero antes de que él fuera elegido presidente, y yo estaba maravillado. Es un volumen muy delgado, tú también lo puedes leer, porque el mensaje de este libro que nos dice respecto a su carrera, etcétera, y su contexto, y todo esto antes de ser elegido, estaba él estableciendo su vida, contando su vida. Y el mensaje de este libro es que la solución al respecto de todo en este mundo es tener una conversación amigable. Estoy exagerando un poco para poder llegar a mi punto rápidamente. Y él decía, bueno, este problema, aquel problema, esas cosas salieron mal porque las personas no se sentaron a charlar al respecto. Y esta era la esencia de su libro, este era el método que él promovía. Y eso se resolvía, o todo se resolvía simplemente con una interacción amigable. Y uno piensa, ¿acaso nunca ha escuchado de la caída del hombre? Claro que sí la ha escuchado, pero lo rechaza. ¿Acaso alguna vez ha escuchado las doctrinas de la Escritura? ¿Acaso no entiende al respecto de la humanidad? ¿Acaso él no entiende las debilidades, la pecaminosidad inherente en el ser humano? Y cuando leí este libro yo pensé, yo no creo que este hombre pudiera ser el regente de un pequeño pueblo, mucho menos el presidente de una gran nación. Y evidentemente, yo no estoy haciendo ningún comentario político. Esto representa a los demócratas y a los republicanos y a los políticos aquí y allá y acullá, no importa de la nación de donde sea, pero si una persona no entiende y rechaza la doctrina de la caída del hombre, entonces, ¿cómo puedes entender la sociedad? ¿Cómo puedes resolver problemas? Si tú estás convencido de que todo el mundo es bueno en el corazón y que solamente hace falta una conversación amigable, entonces, ¿cómo puedes entender nada respecto de esto? Y el salmista dice en el Salmo 119, y yo no sé quién lo escribió, no lo sabemos, pero no es importante. Muchas personas piensan que fue el rey David, se le ascribe a David. Algunas personas dicen que fue Ezequías. Es plausible, pero no es muy probable, creo yo. Pero bueno, eso es un solamente comentario aparte. Pero el Salmo 119, versículo 99, el salmista dice: entiendo más que mis maestros, instructores. Y uno piensa, eso es algo orgulloso de decir, no. Porque él está hablando al respecto de lo siguiente, diciendo: yo creo la palabra de Dios. Y sus instructores en aquel entonces evidentemente no creían en la palabra de Dios. Y entonces el salmista dice: porque yo creo la palabra de Dios, entonces entiendo más al respecto de las personas, la sociedad, las tendencias humanas y lo que se necesita. Y tengo más entendimiento que el Señor me dio. Eso en su palabra, más entendimiento que ellos. Y eso es así contigo. Los jóvenes, las jovencitas, tal vez seas un adolescente o tengas, no sé, un poco más de 20. Tal vez estás empezando a entender los asuntos importantes de la vida. Pero si tú crees la palabra de Dios y el entendimiento bíblico del ser humano, entonces tienes más entendimiento que cualquier político de hoy en día. Y claro que necesitamos esos políticos, oramos por ellos, les apoyamos. Y tú tienes que decidir por quién votarás. Yo no te voy a decir por quién o no, pero por otro lado, siempre tenemos que hacer estas cosas pensando lo siguiente: si tan solo entendiesen las doctrinas de la Biblia. Hace años, muchos de estos políticos entendían la Biblia, a pesar de que no fueran salvos. Por ejemplo, nos remontamos varios años o muchos años, y ahí teníamos generaciones que no tenían salvación personal, un caminar personal con Dios. Pero aún así creían en la Biblia, tenían la visión, el entendimiento bíblico de la Biblia, la postura agustiniana. Ellos entendían algunos puntos fundamentales de, por ejemplo, el hombre, etc. Pero ahora todo eso ya no es así. La gente odia estas cosas, la gente rechaza estas cosas. Así que no tienen las características necesarias para poder entender a la sociedad. Y tú tienes una unción, si eres creyente, tienes entendimiento de de la palabra de Dios, esto proveniente de Dios. Y no vayas en los medios sociales diciendo: a mí me gusta este, me cae bien este, adorando a los mundanos. Oramos por la salvación de las almas, porque las personas y estos políticos tengan luz de la palabra de Dios. Pero no hagas menos lo que Dios ha hecho en tu corazón, no lo desprecies si verdaderamente eres salvo, y entonces adores mundanos, gente del mundo, que no tienen entendimiento de la palabra de Dios. Y lo que dice aquí, esperar de los cielos a su Hijo, no admirar personalidades humanas ni restauración, sino servir y esperar a Él. Tengo un poco de tiempo para poder ver lo que hace falta. El último punto que quiero mencionarles. Punto número 3. Su entendimiento del pecado. Su entendimiento, debo decir, de la pecaminosidad del pecado. Mira el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y no tengo tiempo de hablar respecto de la resurrección en esta meditación de ahora, pero quería yo decirte al respecto de este punto número 3, su entendimiento de la pecaminosidad del pecado. Los tesalonicenses fueron entrenados a pensar que el pecado estaba bien. Las sectas idólatras promovían el pecado. Ellos permitían el pecado, lo legalizaban, le daban licencia a la gente para pecar y les ayudaba a las personas en todo sentido para pecar. Uno no tenía un concepto adecuado del pecado. Ahí en tu conciencia uno se sentiría mal al respecto de ciertas cosas, pero la sociedad decía que está bien y ahí estamos avanzando hoy en día. las educaciones de las masas están siendo, las personas están educadas o están siendo educadas a pensar que el pecado es aceptable y está bien. Pero cuando tú te hiciste creyente, cuando fuiste salvo, dice Pablo, dice, ahora estás esperando de los cielos a su Hijo. Y por eso, ¿por qué te es tan importante esto? Porque has sido librado de la ira venidera. Entendieron cuando escucharon la predicación, se dieron cuenta el odio que Dios tiene por el pecado. También entendieron la pecaminosidad del pecado, cuán horribles son las ofensas ante Dios, la naturaleza del pecado, cuán infeccioso es el pecado, cómo se apodera de las personas y le corrompe a la persona y le domina a la persona. El odio, cuán odioso es el pecado y la indignación firme que Dios tiene en contra del pecado, la ira de Dios en contra del pecado. Ellos se dieron cuenta de estas cosas y sintieron su necesidad de ser perdonados y limpiados. Pero, ¿sabes? Es posible perder la apreciación, el entendimiento de la pecaminosidad del pecado. Y yo me pregunto cuántas personas escuchándome han perdido su entendimiento de la pecaminosidad del pecado. Debido a la cultura que nos rodea, debido a cómo somos bombardeados diariamente a través de la televisión, las noticias, etcétera, los anuncios que hacen que el pecado sea algo común, algo aceptable, algo ordinario. ¿Cuántas personas han perdido su entendimiento, su conciencia de cuánto Dios odia el pecado? Esto es algo muy importante, sumamente importante para cada uno de nosotros. A veces lo veo en cosas así. Voy a ser franco con ustedes. Los jóvenes aman al Señor, tienen una clara experiencia de salvación. Aman las doctrinas, entran en un cortejo, se casan, viene el bebé número uno y muy rápido dejan de venir a las reuniones de la iglesia de entre semana, no vienen más al estudio bíblico, ya no vienen más a la reunión de oración. Intentamos que vuelvan al hábito de venir y es muy difícil. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Pues yo les voy a decir, una de las cosas que ha pasado es que perdiste tu entendimiento de la pecaminosidad del pecado. Perdiste de vista tu entendimiento de cuán vulnerable eres a las tentaciones del demonio y al pecado. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Algunas personas, tengo que tener cuidado aquí, claro, porque tal vez tengan mucha presión. Tal vez por un tiempo hay mucha presión en casa. Algunas personas tal vez les es muy difícil, debido a las presiones laborales y responsabilidades, de más entrenamiento en el trabajo, etc. O tal vez haya enfermedad en casa. Entonces sí, tenemos que tener mucho cuidado de que no ofendamos a nadie, de que no seamos irrazonables. Me doy cuenta de esto. Tal vez haya una razón. Pero en lo que respecta a muchas personas, no, ellos no se esfuerzan en absoluto. En cuanto hay alguna presión, pues la actividad normal cesa y ya no hay esfuerzo. No se piensa, tengo una responsabilidad para con mi alma, para con mi esposo, esposa, para con mi misma familia. Tenemos una responsabilidad los unos con los otros de poder venir a escuchar la palabra de Dios y orar con el pueblo de Dios y tener comunión. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. O tal vez viene el orgullo a nosotros y digo, yo no soy vulnerable, puedo operar en el día del Señor solamente y servir al Señor también. Porque estoy firme, no caeré. Queridos amigos, no seamos orgullosos porque el diablo nos va a engañar y de alguna forma nos derrocará y nos arruinará. De alguna forma el pecado, alguna forma de pecado se apoderará de nosotros. Y entonces caeremos, y lo he visto a través de los años. Una de las cosas tristes al respecto de ser un pastor por más de 50 años es que uno ve a través de los años algunas personas que tenían grandes prospectos y vemos su vida, cómo es neutralizada, cómo es dejada inútil por el demonio. Y los prospectos de servicio a Dios que tenían al principio desaparece y uno mira para atrás y yo me acuerdo de aquella persona hace 20 o 30 años. Y mira aquella familia ahora. Mira cómo están buscando cómo tener una casa más grande cada vez o una carrera mejor cada vez. Esto les se ha apoderado de ellos y ahora son inútiles a Dios. Ya no tienen nada que mostrar ni compartir. Y después, claro que se justifican, ah, bueno, solía ir a ese tabernáculo hace años y ahí, ay, querían que tú estuvieras completamente comprometido, dedicado a Dios y todo eso. Ah, tonterías nomás. Tonterías y nada más, ya. Se exageraban ellos ahí. Y se comienzan a justificar esas personas. Y piensan que ahora tienen un nivel más sensible de vivir. Y conozco personas que un día tenían gran celo y fervor. Ahora se tropiezan aquí y allá. Y ya no hay nada para servir al Señor. Queridos amigos, no permitas que esto te pase a ti. Es un cuento de nunca acabar. Satanás tiene sus huestes y se te observa día y noche y todas tus vulnerabilidades son tomadas en cuenta y van ahí a un plan en contra de ti para derrocarte y arruinar tu eficacia. Satanás es cínico. Algunos de los cristianos, tal vez grandes creyentes en doctrinas, ya no les convertirá a Satanás en aquellos que no hagan nada y les llevará a transigencia. No permitas que esto te pase a ti. La tendencia de, según ellos, creer y entonces dejar de servir a Dios. Detengan eso, queridos amigos. A medida que vean que esto viene con esas tentaciones, detengan eso, es importante. Y lo pienso aquí, donde dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos y nos libró de la ira venidera. La palabra que dice aquí, libra de la ira venidera, es como nos arrebató de la ira venidera, la avalancha, la inundación. Hemos sido rescatados de las artimañas del demonio y ahora estamos relajados, con orgullo, y estamos permitiendo que el demonio nos reconecte una vez más al mundo y a las posesiones y al entretenimiento terrenal y a todas estas cosas. No permitas que te pase a ti, amigo. Hablo con personas que aman al Señor. Hablo con personas que yo respeto profundamente. Hablo con personas que veo su celo y amor por Dios. No permitas que estas cosas te pasen a ti. Entonces, vuelve a un programa correcto y sirve al Señor. Búscale. Lee la palabra de Dios. Necesitas esto grandemente. Y hay tres cosas. Se acabó nuestro tiempo. Entonces, la entrada espectacular. Los nuevos objetivos. Tenemos un cambio radical. Tenemos un objetivo radical al esperar al Señor. Perdón, no radical, sino claro. Y también tenemos entendimiento de pecado. Nunca perdamos esto. Nunca perdamos nuestro horror de cuán sutil es el pecado.